Nos acercamos ahora, en el tiempo a fondo de nuestra revista de Economía y de Turismo, al terreno de las inversiones para hablar de los Warren, un producto financiero que tiene antecedentes en los inicios del siglo XX y que ha cobrado importancia en los últimos años. Para explicar en qué consiste la figura de los Warren y qué alternativa de inversión significa, contamos esta noche en nuestro programa con la participación del profesor Julio González, profesor de Economía Financiera de esta universidad. Buenas noches y gracias. Julio González, últimamente los Warren se están convirtiendo en un producto financiero muy utilizado por los inversores. Yo creo que la primera cuestión es explicar, a modo de introducción, qué es un Warren, en qué consiste un Warren.
Sí, antes de explicar un poco qué es un Warren, sería conveniente dar unas pinceladas históricas, aunque recientes. En un principio, en la década de los 80, en los mercados aparecen nuevos instrumentos y operaciones financieras más modernas, elaboradas, que las que se utilizaban antaño. Este hecho, unido a la globalización, favorece la aplicación de estas figuras nuevas en todos los mercados del mundo, en tiempo real y con la misma facilidad para acceder a ellos que tenían los inversores para acceder a sus mercados locales. Este hecho ha favorecido que se ha reavivado la utilización de los Warren, que de por sí tampoco era un instrumento que hubiese aparecido en los 80, sino ya se tenían instrumentos similares o parecidos desde principios del siglo pasado. Ya por resumir un poco, Warren viene a ser un derecho de compra o venta de un bien determinado, al cual llamamos subyacente, en un periodo concreto, es decir, en el futuro, y a un precio prefijado en el presente. Por trasladarlo a un lenguaje más coloquial, el Warren viene a ser como una apuesta. Yo espero que algo suba, y apuesto a que en un momento determinado el valor de algo va a estar por encima de un precio que yo fijo ahora. O bien espero que algo baje y entonces yo pongo el precio a la baja. Y viene a ser una apuesta. Pero viene a ser muy utilizada, por lo que comentaremos a continuación algunas de sus características que más adelante abordaremos.
Muy bien, Julio González, los Warren, nos ha comentado, no son unos productos nuevos, nos ha explicado incluso que tienen antecedentes a principios del siglo XX. ¿Nos podría analizar esa evolución del instrumento, de este instrumento, de los Warren, a lo largo del tiempo?
Bueno, como he comentado, a principios del siglo pasado se utilizaba ya un documento de carácter mercantil en forma de resguardo, de garantía o depósito de bienes y derechos agrícolas que podía negociarse en un mercado de valores mobiliarios. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que, como todos sabemos, las cosechas son muy variables, dependen de muchos factores y muchos de ellos ambientales. Entonces, de esta manera se intentaba cubrir un determinado precio de una determinada cosecha, ¿no? Esto es un primer paso o algo previo a un Warren. Sin embargo, el término Warren como tal es un derecho financiero que aparece por primera vez unido a los empréstitos de obligaciones. Se emitía junto con el empréstito. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer ese empréstito, esa obligación, más atractiva. Porque por una primera parte, esa obligación, el interés del cupón, era menor. Y se añadía este Warren, que daba derecho a adquirir un porcentaje de accionariado en un momento determinado a un precio prefijado, si interesaba al inversor. ¿Qué tenía de interesante? Pues que en un momento determinado, el Warren se desvinculaba de la obligación. Cierto es que nacía con ella, pero luego se era aislado a ella. Entonces, uno podía tener su obligación con sus cupones y su desembolso o su reembolso final, y por otra parte el Warren, que podía ejercitarlo o bien negociarlo en el mercado. Hoy en día la figura del Warren ha cambiado de esta primera acepción. El Warren viene a ser un producto derivado, como otros muchos que conocemos, y que su valor se relaciona a la evolución del precio de un subyacente. Gracias a este boom de los productos derivados y de los Warren, entre otros, pues los inversores tienen una gran versatilidad a la hora de la oferta de Warren en el mercado, pudiendo elegir entre distintos subyacentes, distintos plazos, y todo ello en función de la conveniencia de sus carteras de inversión. Finalmente, obviamente, este tipo de elemento tendría que ser de alguna forma normalizado, y así el decreto 291/1992 define Warren como un derecho patrimonial que por su naturaleza jurídica y forma de transmisión sea objeto de transacción en un mercado financiero, que viene a corroborar todo lo anterior que hemos comentado.
Bien, pues una vez que hemos conocido lo que es un Warren, vamos a hablar, Julio González, si le parece, de las características más importantes que tiene esta figura.
Primeramente, antes de definir las características del elemento financiero en sí, sería conveniente ver sus elementos. Un guarra en un primer momento tiene un subyacente, que es al que se referencia, y que el precio de este subyacente, que variará a lo largo del tiempo, nos irá marcando el valor del warrant. Es a lo que yo apuesto, dicho de otra manera. Un segundo cuestión es el precio de ejercicio o strike, que es el precio que yo fijo en el contrato del warrant cuando lo hago. Y es fijo, y se mantendrá y se relacionará con el precio subyacente para determinar si mi warrant tiene valor o no tiene valor. Y un último elemento, que es la prima, que es la cantidad monetaria que se debe pagar por la compra de un warrant. En otras palabras, la prima no viene a ser otra cosa que el desembolso de la inversión. Una vez aclarados los elementos propios de un warrant, es conveniente comentar sus características más significativas. Y entre ellas podemos destacar, en un primer momento, que sirven para asegurarse el precio de un activo subyacente en una fecha determinada mediante el pago de un importe reducido, que acabamos de definir como prima. Por lo tanto, podemos ver que este tipo de inversiones no necesitan de una alta inversión inicial o volumen desembolsado inicialmente para invertir. Por otra parte, por su estructura, facilitan el posicionamiento ante subidas o bajadas en los mercados. Es decir, si yo quiero, o yo pretendo, o espero que el mercado suba, puedo comprar una acción X, y si sube, ganaré. La venderé y obtendré unas plusvalías. Ahora bien, si el mercado, yo tengo expectativas bajistas, no puedo comprar nada. Podría vender antes de que baje, pero si no lo tengo, los warrants me facilitan esa posibilidad. También permite diversificar las carteras de los inversores. ¿En qué aspecto? Muchas veces, para diversificar una cartera es necesario tener determinada serie de valores. Pero claro, tener determinada serie de valores supone hacer una compra de cada uno de esos valores, y eso supone un dinero, un desembolso, que a lo mejor no se tiene por parte, sobre todo, de pequeños inversores. Entonces, la mejor forma es un warrant, porque el desembolso que se hace es una cantidad menor que es la prima. Por supuesto, como todos los productos derivados, tienen un alto apalancamiento. Y se negocian en mercados organizados, lo que les ofrece una liquidez importante. No hace falta no se gana con un warrant cuando se ejecuta, sino que se puede vender antes. Y por supuesto, con un mercado organizado que es transparente, y tengo información sobre los warrants, el precio de cotización y demás. Por ello, el tenedor de un warrant puede salirse de una posición sin necesidad de ejecutarlo, como ya he avisado. En cuanto al ejercicio, hay dos modalidades. Hay una primera modalidad, que es la opción americana, en la cual yo puedo ejecutar un warrant en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro el warrant hoy y vence dentro de 3 meses, en este periodo de 3 meses, cualquier día que a mí me interese, puedo ejecutarlo. En contraposición está la opción europea, en la cual yo solamente puedo ejecutar ese warrant en la fecha de vencimiento. Es decir, yo si lo compro el warrant hoy, hasta el día que no venza, yo no puedo ejecutar el warrant. ¿Y la liquidación del warrant? Pues la liquidación se realiza por diferencias entre el strike, o precio de ejercicio, y el precio de mercado del activo subyacente. Es decir, aunque yo tengo un derecho de compra de un bien determinado en el futuro, no se da el bien físico, ni siquiera la anotación contable, sino se hace liquidación por diferencia de valores, y lo que se ingresa es un dinero. Y esto básicamente son las características más importantes del warrant.
Vamos a seguir comentando estas cuestiones. Vamos a entrar ahora en los tipos y posiciones básicas que nos podemos encontrar dentro de esta figura. ¿Cuáles serían los más importantes?
Bueno, básicamente, tipos de warrant hay dos. El warrant call y el warrant put. El warrant call es un derecho de compra. Es decir, yo tengo la posibilidad de adquirir una opción X a 4 dentro de 3 meses. ¿Cómo ganaré? Pues ganaré si en el mercado la acción X está a 10. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo comprar dentro de 3 meses en el mercado una cosa que vale 4 y que está valiendo 10. Ganaré una diferencia. Entonces, cuando yo tengo un warrant call, lo que pretendo es tener unas expectativas alcistas del mercado. Pretendo que el valor suba. Por otra parte, este tipo de warrant, el beneficio es ilimitado. Será tanto mayor cuanto mayor suba, o cuanto más suba el activo subyacente. Sin embargo, la pérdida estará limitada a la cantidad que yo ya he pagado, que hemos definido como prima. En cuanto al warrant put, lo que tengo es un derecho de venta, por lo tanto esperaré vender algo dentro de 3 meses, por ejemplo, y esperaré venderlo por encima del precio de mercado. Si yo voy a vender a 4, esperaré que el mercado se venda a 2 para yo ganar algo. Entonces mis expectativas, a diferencia del call, son bajistas. Y la estructura de beneficios es la misma. Cuanto más baje, más ganaré. Sin embargo, lo que puedo perder es la prima. Esto básicamente son los tipos. Estos tipos se combinan con unas posiciones básicas. Esas posiciones básicas son in the money, o dentro del dinero, at the money, o en el dinero, o out of the money, o fuera del dinero. Pongamos un ejemplo para un warrant call. Un warrant call que está in the money significa que está dentro del dinero, que gana dinero. Eso significa que su precio de ejercicio es menor que el precio de subyacente. ¿Por qué? Porque yo puedo comprar algo más barato que lo que está en el mercado. Entonces, el valor de ese warrant es un valor, por una parte, intrínseco. Intrínseco, que es la diferencia entre el valor, el precio de ejercicio y el subyacente. Quiere decir, volviendo al ejemplo de antes, si yo tengo un warrant call a comprar dentro de, o a ejercitar dentro de 3 meses a un precio de 4 y en el mercado está a 10. Gano, el valor intrínseco es la diferencia. 10 menos 4 son 6. Y tiene un valor adicional, que es un valor temporal. Y ese valor temporal lo único que me explica es la posibilidad de que en el periodo que me queda hasta ejecutar ese warrant, el precio de subyacente varíe, por lo tanto el valor de mi warrant varíe. Sin embargo, claro, este caso, en the money, estoy ya ganando, el valor temporal no es tanto, porque ya estoy en el dinero, y cuanto más en el dinero me encuentre, ese valor temporal tiene menos importancia, porque sé que ese warrant va a acabar liquidando por encima y ganando. En el caso de at the money, para un warrant call, viene a ser que el precio de ejercicio es muy similar al precio subyacente. Quiere decir que yo no gano o no pierdo mucho, ando a la par más o menos en mi operación. ¿Qué valor tiene? Pues valor intrínseco dependerá si está muy por encima o muy por debajo, pero el valor intrínseco será casi nulo. Y el valor del warrant será un valor temporal, y será un valor temporal alto, porque con poco que varíe en la tendencia que yo quiero decir que el subyacente suba, mi warrant, que estaba at the money, pasa a estar in the money, en el dinero. Y ya por último, el caso de out of the money, para un warrant call. Y es que el precio de ejercicio está superior, está por encima del precio del subyacente, que quiere decir que yo puedo comprar en el mercado algo a 4, que se está comprando a 2. Yo no voy a pagar más de lo que está pagando el mercado. Entonces, obviamente, no tiene valor intrínseco ninguno, y tiene valor temporal, pero también el valor temporal es algo más escaso que en el caso anterior, porque hay que recuperar una tendencia negativa para entrar en el dinero. Y estos básicamente son los tipos combinados con sus posiciones.
También deberíamos comentar un poco la evolución o el comportamiento de los mercados, o en los mercados de los warrant, la evolución, los datos más significativos.
Bueno, como ya hemos dicho explícita e implícitamente, la evolución de los warrant ha sido muy rápida en los últimos años. Para muestra un botón, si nosotros tomamos el dato de 1995 y vemos las emisiones vivas que había, así como los warrants emitidos en negociación, vemos que emisiones vivas en el 95 había 7 y warrants emitidos en negociación 11. Si trasladamos estos mismos datos al año 2002, el año pasado, vemos que emisiones vivas había 1.606 y warrants emitidos en negociación 1.509. Bueno, el incremento es considerable y significativo. Si nos centramos un poco más en cuestiones absolutas y monetarias, y comparamos, y no tan lejos en el tiempo, porque bueno, se puede decir que en 7 años las cuestiones han variado bastante, pero si cogemos últimos, desde el 99, los últimos 4 años hasta el 2000, y comparamos, el importe en millones de euros de las primas en el 99 era de 196 millones de euros en primas. Mientras que en el 2002 estamos hablando de 1.121 millones. Dato que nuevamente constata la evolución y el uso de los últimos años de este tipo de productos. Si los clasificamos en función de su subyacente, los principales factores, los que tienen más ponderación, para empezar es el IBEX, referenciar el warrant a la evolución del IBEX. Eso supone el 35,7, aproximadamente el 36% de los warrants emitidos, que se referencian al IBEX, que su subyacente es el IBEX. En segundo lugar, podríamos hablar de Telefónica, que tiene cerca de un 30%, un 29,3%, y ya en tercer y cuarto lugar está el BSCH y el BBVA. A partir de ahí, todos los demás valores pues tienen porcentajes menos significativos, pero bueno, también son importantes. Me he molestado en traer los vencimientos del último mes de marzo, de aquellos aquellos Warrant que vencieron este mes y que liquidaron. Porque lo que sale es una tablita en la que ponen los que entraron a liquidación, no aquellos que no se liquidaron porque no tenían valor. Y como vemos, y ya os indico yo, todos los tipos de Warrant son put. ¿Por qué? Porque cómo ha evolucionado en marzo el mercado. Ha bajado, ha tenido una recesión en todos, casi todas sus índices y sobre todo pues en el comportamiento de las empresas. Por lo tanto, aquellos Warrant que han entrado a ganar han sido aquellos Warrant que tenían unas expectativas bajistas, es decir, Warrant put. Y básicamente esta es la evolución que constata un poco pues el uso de estos Warrant.
Bueno, pues ya que he hecho referencia al uso, ¿quiénes serían los usuarios más habituales de este tipo de figura?
Bueno, podríamos a grandes rasgos, a grosso modo, de dividirlos en tres grupos principalmente. En un primer momento, grandes empresas, compañías, grupos fuertes que tienen importantes grupos financieros y que deben cubrirse de determinadas posiciones que toman de riesgo en el mercado. Y utilizan los Warrant, entre otros tipos de productos derivados, para utilizarlo para operaciones de cobertura, minimizar los riesgos de sus carteras, de trading, etcétera. Un segundo grupo, como ya hemos comentado, serían los especuladores, que los utilizan para obtener plusvalías más o menos rápidas con rentabilidades importantes y que no tienen ninguna operación detrás. Lo único que buscan es la apuesta y ganar o perder, pero intentan ganar. Y un tercer grupo, cada vez más numeroso, que son los pequeños inversores, que están empezando a descubrir los Warrant, se está dando mucha publicidad, sobre todo determinadas instituciones, se están publicitando mucho, se está acercando y están viendo como un producto, una alternativa muy interesante, sobre todo en determinados momentos en que a lo mejor los fondos de inversión no interesan tanto porque no han tenido unas buenas evoluciones, la bolsa tampoco parece que esté dando muchas ganancias y los depósitos tampoco están siendo muy bollantes, más con la evolución de los tipos de interés. Entonces, cada vez son más los pequeños inversores que con mayor cultura financiera se acercan a este tipo de productos y empiezan a invertir.
De acuerdo, pues muchísimas gracias. Nos ha acompañado esta noche en este tiempo de Revista de Economía y de Turismo, en A Fondo, Julio González, que es profesor de Economía Financiera de esta universidad. Hemos hablado con él de los Warrant. Gracias. Nos ha explicado muy detenidamente cómo funciona esta figura y creo que lo hemos entendido perfectamente. Hasta otra ocasión. Gracias.